¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí vemos que el ángel poderoso, descendiendo de los cielos, viene vestido con una nube y con un arco iris sobre su cabeza. Y esto, estimado oyente, lo hablábamos en el programa pasado. Veíamos la presencia de Jesucristo en este personaje y vamos a reiterar algunos conceptos. Dice esta porción: y su rostro era como el sol. Y sería bueno que usted regresara a la descripción que tenemos en el primer capítulo de Apocalipsis, la descripción de Cristo. Agrega: y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, un pequeño rollo que es abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y allí él declara que no habría más demora. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Así que Juan no nos dice qué fue lo que hablaron esos siete truenos. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Bien, aquí para el establecimiento del reino de Dios dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es que a través del Antiguo Testamento hubo gloriosas profecías acerca de la venida del Mesías para establecer su reino, cuando la tierra habría de ser restaurada. Los animales ya no serían más salvajes, más feroces. Cuando habría paz como un río, cuando la justicia habría de cubrir la tierra como las aguas cubren el mar o la mar, allí estaría la gloria de Dios, los desiertos volviéndose como una rosa, aquel que es cojo saltando de alegría, el ciego viendo la gloria del Señor, el mudo que tendrá la oportunidad de cantar las alabanzas a Dios. Cosas maravillosas que han de suceder cuando el Mesías regrese y establezca su reino, el reino de Dios sobre la tierra. También es cierto que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que nos habla acerca de que él sería despreciado, rechazado por los hombres, y sería un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Se nos dice que él habría de ser crucificado. Así que estas otras profecías, los judíos tuvieron un gran problema al tratar de entender las escrituras, porque ellos parece que ven estas escrituras diametralmente opuestas unas con otras. ¿Cómo puede ser despreciado y rechazado, la piedra rechazada por los edificadores? ¿Cómo puede ser si él ha de establecer el reino de Dios, si ha de reinar sobre toda la tierra, que él sea despreciado, rechazado, crucificado? Así que, para resolver lo que parece ser una dificultad en las profecías del Mesías, ellos comenzaron a espiritualizar las escrituras que tienen referencia al sufrimiento del Mesías, que se refieren a su muerte, a su rechazo y todo lo demás. Espiritualizan esas escrituras y toman solamente literalmente los pasajes que hablan de la gloria, del reino, del sometimiento de las naciones y el gobierno del Mesías sobre las naciones y todo lo demás. A esas las tomaban literalmente, pero el resto las espiritualizaban, el resto de esos pasajes que parecen contrapuestos unos con otros. Y mi amigo, hay un gran peligro de espiritualizar la Escritura, a menos que la Escritura misma garantice eso. Es mejor simplemente tomar la Escritura con su implicación normal, lo que dice la Escritura. Dios dice lo que quiere decir y no agregarle ni entrar a espiritualizar la Biblia, hacerle decir lo que no dice. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera querido decir algo que no dijo, ¿por qué habría de decir algo que no quiso decir? ¿Qué sentido tiene, verdad? Así que es mejor tomar las Escrituras. Quizá usted no lo entienda. Bueno, hay muchas cosas que no entendemos. Tengo un archivo en mi cerebro que está marcado allí con un rótulo, esperando por más información. Sí, hay muchas cosas que he archivado allí en esa carpeta que estoy esperando llegar a poder tener un conocimiento más completo, más información. Pero, mientras tanto, yo leo la Escritura lisa y llanamente como es. Y no ando buscando sacar de ella analogías espirituales, ¿por qué? Y porque cuando se entra en esa espiritualización, es como que usted tiene ya licencia para ir a donde quiera ir con ella. Si esto representa esto y esto representa aquello, es como decir, por ejemplo, la anciana fue al armario a buscarle a su pobre perro un hueso. Ahora usted puede imaginar a esa pobre anciana yendo al armario a buscar un hueso para su perro. Bien, no sabemos qué perro era, pero uno puede predicar todo un sermón acerca del perro. ¿Por qué espiritualiza eso? Y bueno, el armario era escueto, ¿y cuántas personas cabían allí, en ese armario? ¿Qué hay ahí dentro? No hay nada. Es decir, no tienen nada para el futuro, para ayudar a otros, no tienen ni siquiera suficiente para ellos mismos. Y uno empieza a decir cosas y a espiritualizar la cosa, irse hacia cualquier parte con eso, y terminamos en cualquier cosa. Así que yo soy muy cuidadoso de no espiritualizar las Escrituras, sino tomarlas simplemente y solamente por su valor liso y llano, por lo que dicen. Simplemente creer que Dios quiere decir lo que Él está diciendo. Bien, se nos dice que porque Dios no puede jurar por nadie más alto, tiene que jurar por sí mismo. Es que usted siempre jura por alguien más alto. Cuando usted toma un juramento, usted jura por la Biblia, jura por Dios o jura por algo más alto. Ahora, cuando Dios quiere confirmar su palabra con un juramento, es allí el problema. Porque no hay nadie más alto que Dios. Así que para confirmar lo que dice, por dos cosas inmutables, una es imposible que Dios mienta, él luego toma el juramento. Y así que ahora viene ese ángel, el cual le he dicho que creo que es Jesucristo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero al momento en que suena la séptima trompeta, las cosas ya estarán terminando. Llegará el glorioso reino de Dios a la tierra. Al abrir en el capítulo 11, si usted ve el sonido de la trompeta en el versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Allí está cumplida la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, llegó el tiempo. Él viene con ese rollo pequeño, el título de propiedad. Esto es lo que Él compró, como cantábamos en Apocalipsis capítulo 5. Nos ha comprado con su sangre. Él ha redimido la tierra para Dios y ahora viene y proclama que eso es la posesión adquirida y termina todo este misterio. Es que hay tantos misterios en cuanto a Dios, los misterios de por qué Dios permite, por ejemplo, que los justos sufran. ¿Por qué Dios permite que los malvados frecuentemente prosperen? Estas son cosas que han turbado a muchos hombres, aún en las Escrituras. Job preguntó, ¿por qué prospera el impío? El profeta Jeremías dijo, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Es un misterio porque Dios permite esas cosas. También está el misterio de la paciencia de Dios para establecer el reino. Mire cuánto hemos esperado desde que Jesús pagó con su sangre, con su vida por la tierra. Mire cuánto ha esperado Dios y aún no ha reclamado lo que él compró. Un misterio. Pero en la otra mano, este es un misterio por el cual usted puede estar agradecido, que si el Señor hubiera venido en el año 1800, ¿dónde estaría usted? Usted no estaría en el reino. Entonces, ¿no está feliz de que Dios haya esperado hasta ahora? Ahora, como dijo Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si Dios le dijo a Noé eso, llegará el día cuando él nos llevará para que estemos con él y habrá terminado la posibilidad de estar formando parte de la iglesia de Jesucristo, su novia. Y comenzará luego el gran juicio sobre esta tierra, el juicio previo a su regreso para establecer el reino eterno de Dios sobre esta tierra. Hemos esperado mucho tiempo, pero cuando este ángel poderoso viene y abre el sello estableciendo su pie sobre la tierra y sobre el mar, jurando por el que vive por siempre y siempre, ya no habrá más demora para el sonido de la séptima trompeta. Será tocada y será completado el misterio de Dios. En el versículo 8 de este capítulo 10 de Apocalipsis, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Allí está el misterio de ese pequeño libro, dulce como la miel en la boca, pero amargo en el vientre. Y esta expresión, toma y cómelo, es un término que se refiere a una persona que lee con gran interés un libro. Sí, se dice, se comió el libro, se lo devoró. Es decir, lo leyó de una vez, verdaderamente se devoró el libro. Es muy común oír estas palabras. Aquí están estas palabras, esa es la idea. Es la enseñanza del libro que uno devora. Por lo tanto, Juan, mientras lo comía, fue dulce en su boca como la miel. Cuando usted se da cuenta que el reino de Dios han de ser las glorias de ese reino de Dios cuando Jesús venga para reinar, cuando vea las glorias de este mundo restaurado como era al principio, y usted vea que los desiertos florecen como la rosa, que no habrá más áreas deshabitadas, cuando usted vea que la Siberia parece Hawái y el Polo Norte una jungla tropical, cuando usted mire que el león y el cordero comen juntos y todo lo demás, cuando sucedan esas cosas, eso será dulce. Pero cuando usted contempla el pecado del hombre y el juicio esencial de ese pecado, verá las cosas amargas por las cuales tendrá que pasar el mundo cuando Dios traiga su juicio, cuando realmente lo devore y contemple los resultados de traer el reino, que, por supuesto, es dulce, a pesar de las cosas que han de suceder, pero que al considerarlas, en verdad son amargas. Decía David en el Salmo 119, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Salomón escribió en Proverbios, capítulo 16, verso 24, «Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos». El profeta Ezequiel decía, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Me levantó, pues, el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Vemos la dulce amargura, la amargura de los efectos del pecado que producen indignación, con la dulzura de la llegada del reino de Dios. Juan dice que él, o le dice a Juan que él debe profetizar nuevamente, porque así expresa, me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, algunos interpretan esto como que quiere decir que Juan ha de ser uno de esos dos testigos que encontramos más adelante en este libro, porque se presentan precisamente en el siguiente capítulo dos testigos. Ahora, casi todos están de acuerdo que uno de los testigos es Elías. Ha sido aceptado por la profecía de Malaquías que Dios habría de enviar a Elías de regreso a la tierra antes del gran día del Señor. Pero hay mucha discusión, hay mucha diferencia de opinión en cuanto al otro testigo. Allí está la pregunta, ¿quién es el otro testigo? Bien, algunos dicen que es Juan porque aquí se le dice que él habrá de profetizar nuevamente a muchas naciones y lenguas y pueblos y reyes, pero en realidad, ¿quién es ese segundo testigo? Bien, estaremos más adelante mirando un poco y hablando de las posibilidades de quién puede ser ese segundo testigo. Por eso le invito a que siga leyendo y entrando, por supuesto, en los dos testigos en el próximo capítulo, en el misterio de ellos, y habremos de mostrarle en el capítulo 11 cómo este incidente particular no pudo haber pasado antes de 25 años atrás. Estos eventos, por ejemplo, no pudieron ocurrir 50 años antes o 100 años antes. La tecnología no existía, pero ahora hay tecnología para que este capítulo 11 se pueda cumplir literalmente. Esta es otra señal que nos dice que estamos muy, muy cerca del regreso del Señor. Así que le invito a que oremos juntos ante tanta bendición que nos aguarda tan pronto cuando Jesús venga. Padre, queremos agradecerte que tus propósitos se van a cumplir y que lo que has hablado ha de suceder, tu reino vendrá. Y nosotros anhelamos el día cuando sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Te agradecemos por el anhelo que tenemos de un mundo mejor, lleno de justicia, lleno de paz. Vemos ahora un mundo que está deshecho por el pecado, guerras, inhumanidad, atrocidades, asesinatos. Vemos cómo la violencia y la inmoralidad crecen. Leemos del horror de las cosas que habrán de suceder en este mundo en el cual ahora estamos viviendo nosotros. Y Señor, nuestros corazones claman, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Por eso, Señor, cuando tú cerraste este libro de Apocalipsis, le dijiste a Juan, he aquí, yo vengo pronto. Nuevamente queremos decirte con Juan, ven Señor Jesús, ven pronto. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Thank you.
Con esta oración en mente, le invitamos a reflexionar, pensar profundamente en su condición espiritual y tomar decisiones. Y también ahora, a participar en la discusión con el pastor Chuck Smith, el equipo de Calvary Chapel, de la Palabra de Dios para hoy, y dar su perspectiva acerca del capítulo 10 que estamos viendo. Aquí está el correo electrónico, info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, utilizamos las iniciales del nombre del programa. Por eso dice así, info@lpddph.com.